¿De qué se trata toda la Biblia? ¿Cuál es el mensaje de toda la palabra de Dios? Parece una pregunta muy difícil de contestar, ¿no? Después de todo, la Biblia es un libro muy grande con muchísima información. De hecho, la palabra de Dios es una biblioteca compuesta de 66 libros que contienen todo tipo de revelación divina. Hay relatos históricos, narrativas, mandamientos, proverbios, profecías y cartas, para nombrar solo algunos tipos de literatura bíblica. Parece imposible decir que la Biblia se trata de un solo tema, pero eso es exactamente lo que Jesús hace en Lucas capítulo 24. Según Cristo mismo, toda la Biblia se trata de Él. El versículo 27 dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Según Jesús, toda la Biblia es cristocéntrica. Todas las escrituras nos lleven de la mano a Cristo Jesús y su obra redentora. Para entender el mensaje de la Biblia, tienes que saber que es una sola historia de redención que culmina en la persona y obra de Jesucristo. Una iglesia saludable es una iglesia que cree que toda la Biblia es una gran historia de salvación centrada en Cristo Jesús. Aprender a leer la Biblia como una gran historia de redención es lo que algunos llaman la teología bíblica. Pero otra manera de estudiar la Biblia se conoce como la teología sistemática. La teología sistemática es estudiar diferentes temas considerando lo que toda la Biblia enseña sobre cierto tema. Por ejemplo, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la salvación? La teología sistemática responde la pregunta: ¿qué enseña toda la Biblia sobre cierto tema? Y es muy útil practicar la teología sistemática para aprender sobre los temas importantes que hay en la Biblia. Nosotros hemos estudiado diferentes aspectos de la teología sistemática los viernes. Acabamos de terminar con la cristología, con el estudio de la persona y obra de Cristo Jesús, y actualmente hemos empezado a estudiar la numatología, la persona y obra del Espíritu Santo. Y por acaso, si tú no te acostumbres a venir a la iglesia los viernes, yo quiero invitarte a venir a la iglesia para aprender la teología sistemática, para aprender quién es el Espíritu Santo y cuál es su obra en nuestras vidas. Pero la teología bíblica de la que estamos hablando hoy es diferente, porque considera un texto de la Biblia a la luz de toda la historia de la palabra de Dios. La teología bíblica estudia diferentes temas, textos o libros bíblicos a la luz de esa gran historia de la redención. Es mirar cada texto en el contexto de toda la Biblia. A veces hablamos de la importancia de estudiar la Biblia en su contexto y pensamos de un versículo, un pasaje, y estudiar lo que viene antes y lo que viene después y estudiar lo que dice todo el libro. Pero la teología bíblica es un panorama más amplio, porque es la idea de estudiar cada texto de la Biblia con el panorama de toda la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona el libro de Levítico con la historia de la redención? ¿Cómo se relaciona el libro de Primera de Samuel con toda la historia de salvación? ¿Cómo se relaciona el relato de David y Goliat con la historia de toda la Biblia? La teología bíblica nos enseña a leer toda la escritura a la luz de esa gran historia de redención centrada en Cristo. Es por eso que una iglesia saludable practica y estudia la teología bíblica además de la teología sistemática. Acuérdense, hermano, de que estamos en una serie sobre los rasgos de una iglesia sana. Nadie quiere ser parte de una iglesia espiritualmente enferma, ¿verdad? Pero hay mucha confusión a nuestro alrededor sobre qué es una sana iglesia. Y por eso estamos estudiando las características de una iglesia saludable. Y hasta ahora hemos aprendido que una iglesia sana es una comunidad centrada en el Evangelio, dedicada a la predicación expositiva. En otras palabras, una iglesia sana cree y predica las buenas nuevas de Jesucristo, exponiendo las Escrituras cada semana y aplicando la obra de Cristo a cada área de nuestras vidas. Hoy veremos, si Dios permite, la tercera característica de una sana iglesia, y es muy relacionada con las primeras dos. Una iglesia sana es una iglesia que lee toda la escritura a la luz de la historia de redención en Cristo. Hermanos, para enseñar el Evangelio verdadero y para predicar expositivamente las escrituras, tenemos que entender que el mensaje de toda la Biblia es la persona y la obra redentora de Cristo Jesús. Y para comprender un poco mejor la teología bíblica y su importancia, vamos a contestar tres preguntas hoy. Primera, ¿por qué leemos toda la Biblia como una historia de redención? Segunda, ¿qué es la historia de redención? Y tercera, ¿qué importa si leemos la Biblia como una historia de redención o no? Entonces comencemos con la primera pregunta. ¿Por qué debemos leer toda la Biblia como una historia de redención? ¿Por qué no solo solamente sacamos algunos principios morales de cada texto para que seamos mejores personas? ¿Por qué leer todas las escrituras con los ojos puestos en Jesucristo? Respuesta: porque Cristo mismo nos enseñó a leer la Biblia así. Jesús mismo nos ha enseñado a leer toda la Biblia como una historia que culmina en su persona y obra. Según nuestro Señor Jesús, la cabeza de la iglesia, la única manera de leer la Biblia correctamente es si la leemos con Él siempre en mente. Si no leemos la Biblia como una gran historia de redención, no estamos leyendo como Jesús mismo nos ha enseñado. Pero tal vez tú estás pensando, pastor, ¿cuándo nos enseñó Jesús a leer la Biblia así? Yo nunca he visto en la Biblia que Jesús nos haya dado un estudio de cómo leer la Biblia. Pero sí, cuando Jesús habló con sus dos discípulos en el camino a Emaús, el relato que leímos en Lucas 24, nosotros conocemos la historia, ¿no? Los discípulos creían que Jesús era el Redentor de Israel. Pues creían hasta que Él fuese crucificado. Pero después de su muerte inesperada, ellos perdieron toda esperanza en Él. No pudieron imaginar a un Cristo crucificado. Ellos no tenían ningún concepto de un Mesías muerto en el lugar de pecadores. Ellos no pudieron concebir de un rey que gana perdiendo. Así que ellos vieron la muerte de Jesús como un gran fracaso. Para ellos el Calvario era una prueba contundente de que Jesús no era el Cristo. Y tampoco creían que Jesús había resucitado de los muertos, a pesar del testimonio de las mujeres. Pero aquel domingo de la resurrección, Jesús se les acercó a dos de sus discípulos mientras caminaban los 11 kilómetros de la ciudad de Jerusalén hasta la aldea de Emaús, Pero también el texto dice que Dios veló sus ojos para que no pudieran reconocer que era Jesús al principio. En el camino le explicaron lo que había pasado en Jerusalén y cómo perdieron su esperanza tras la muerte de Jesús. Recuerden, ellos no sabían que Jesús mismo estaba ahí hablando con ellos. Pero después de escucharlos, ¿qué dice Cristo? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando con Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Primeramente Jesús les regaña porque ellos eran torpes y tardos de corazón. No creían todo lo que los profetas habían dicho, y la palabra todo es clave. Sí, ellos creían algunas cosas que los profetas habían profetizado, pero no todas. Ellos creían que el Cristo sí iba a derrotar a sus enemigos y librar a Israel del yugo opresor, pero ellos no creían que el Mesías iba a morir por los pecadores. Ellos no creían que el Cristo iba a ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, como dice Isaías 53. Por eso Jesús les pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y luego que entrara en su gloria? En otras palabras, ¿no era necesario que la cruz viniera antes de la corona? Ellos deberían haber mirado la muerte de Jesús como la prueba de que Él era el Mesías. Según la Escritura, el Cristo tenía que sufrir antes de entrar en su gloria. Pero ¿por qué era necesario que Cristo muriera primero? ¿Por qué no pudo haber regresado al cielo para sentarse a la diestra de Dios sin morir? Porque Dios es santo y el hombre es pecaminoso. Porque Dios es justo y nosotros somos injustos. El hecho de que Dios es justo significa que no pasa por alto el pecado. La paga del pecado es muerte. Así que para salvarnos de la ira justa de Dios, alguien justo tuvo que morir en nuestro lugar. Pero como todos los hombres somos pecadores, Dios mismo tuvo que hacerse hombre en la persona de su Hijo a fin de morir una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Así que usando el Antiguo Testamento, Jesús les explicó la necesidad de su muerte sustitutiva y expiatoria. El versículo 27 dice, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Fíjense que esta frase, Moisés y los profetas, es una frase que significa todo el Antiguo Testamento. Así que desde Génesis hasta Malaquías, toda la escritura que ellos tenían en aquel momento, Jesús les explicó que todo se trata de Él. Cristo crucificado y resucitado es el mensaje central de todas las escrituras. Jesús no puede ser más claro. Él dice que es insensato leer el Antiguo Testamento y no ver que todo se trata de Él. Que toda la Biblia testifica de Jesucristo. El Antiguo Testamento promete su venida, su encarnación, su obra de redención. Y el Nuevo Testamento relata el cumplimiento de las promesas de Dios en su persona y obra. Así que el mensaje de la Biblia es muy sencillo. Antiguo Testamento, promesas hechas sobre Cristo. Nuevo Testamento, promesas cumplidas en Cristo. Si alguien te pregunta de qué se trata la Biblia, muy sencillo. Antiguo Testamento, promesas hechas sobre Cristo. Nuevo Testamento, promesas cumplidas en Cristo. Hermanos, toda la Biblia se trata de Jesucristo. La palabra de Dios es mucho más que una lista de mandamientos, aunque sí tiene buenos mandamientos. La palabra de Dios es mucho más que una lista de principios morales, aunque tiene buenísimos principios. La Biblia es una gran historia de redención centrada en la persona y obra de Cristo Jesús. Es por eso, según Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús tuvo que regañar a los fariseos diciéndoles: ustedes examinan las escrituras porque piensen que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Los fariseos creían que iban a entrar en el reino de Dios por su conocimiento de la Biblia, por saber los mandamientos de Dios. Pero ellos no comprendían que todas las escrituras testifican sobre aquel hombre con quien estaban hablando. Por eso Jesús les dijo: las escrituras dan testimonio de mí. Toda la Biblia testifica de la persona y obra de Cristo Jesús. El pastor Suhel Michelén dice lo siguiente: Jesús les proveyó la clave que ellos necesitaban para interpretar toda la Biblia. Si lo colocaban a Él en el centro de la historia redentora, el significado de los textos bíblicos se abriría delante de sus ojos. En otras palabras, Jesús es la pieza clave en el rompecabezas de la Biblia. Sin Cristo en el centro, la Biblia no tiene sentido. Pero con Cristo en el centro, la Biblia tiene un mensaje coherente de redención para pecadores como nosotros. Así que, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo es el centro y el cumplimiento de todas las escrituras. No sabemos todo lo que Jesús les explicó aquel día. A mí me hubiera encantado estar ahí. Pero lo que sabemos es eso: toda la escritura se trata de Él. Así que, hermanos, cuando leen la Biblia, no solo busquen unos principios morales, no solo busquen algo para animar su día, busquen a Jesús. Fíjense en cómo toda la escritura nos apunta a Cristo y su obra de redención. Es por eso que a mí me encanta el pastor Spurgeon. A veces las hermanas me mandan devocionales sobre Spurgeon. Me encanta porque Spurgeon era un predicador cristocéntrico. Una vez le preguntaron a Spurgeon: Spurgeon, nos hemos dado cuenta de que cada vez que tú predicas, predicas a Cristo crucificado. Pero yo no veo a Cristo en el texto que tú has predicado. Y Spurgeon les decía: ustedes no se dan cuenta que en toda Inglaterra, viví en Inglaterra, en toda Inglaterra tú puedes tomar cualquier calle y de alguna manera se va a conectar hasta llevarte a Londres, a la capital. Dice, de la misma manera tú puedes tomar cualquier texto de la Biblia y te va a llevar a Cristo Jesús. Le dijo: muchacho, yo no puedo predicar si no predico a Cristo. Para ilustrar brevemente este punto, pensemos en la historia de David y Goliat. Todos sabemos la historia de David y Goliat, ¿no? La hemos escuchado desde niños. David es solo un muchacho, pero él derrota a ese gigante Goliat, el gran filisteo, el enemigo de Israel. Y todo el ejército de Israel le tenía miedo, no quería pelear contra él. Pero con valor, con una sola piedra, David le tumba y le mata a ese gigante. Y muchos cristianos leen la historia y ellos piensan: bueno, tenemos que ser como David, tenemos que ser valientes y tener una gran fe como David. Y sí, David es un buen ejemplo para imitar en ese caso. Pero, hermanos, la historia de David y Goliat no se trata primordialmente de David, se trata de Cristo. Acuérdense que toda la Biblia se trata de Cristo, y David es una prefigura de Cristo. La realidad es que nosotros no somos como David en ese relato. nosotros no somos valientes, nosotros no tenemos una gran fe, nosotros somos como esos cobardes que no querían pelear contra el gigante. Nosotros no somos el héroe de la historia, Cristo es el héroe de la historia. Porque Cristo es el mejor David. Cristo es el que vino para derrotar a nuestros enemigos que no pudimos derrotar. Por eso en la cruz Cristo luchó contra los enemigos del pecado, del diablo y la muerte. Y Él ganó nuestra plena libertad y victoria. ¿Sí ven la diferencia? Cuando nosotros entendemos que toda la Biblia se trata de Cristo, eso es lo que Jesús les estaba explicando en el camino a Emaús. Así que hemos contestado nuestra primera pregunta. ¿Por qué leemos toda la Biblia como una gran historia de redención que culmina con Cristo y su obra consumada? Porque Cristo mismo nos enseñó a leer la Biblia así. La segunda pregunta es, ¿qué es la historia de redención? Si sabemos que toda la Biblia es una gran historia de redención, debemos entender qué es la historia. Y una manera muy sencilla de resumir la historia bíblica es con cuatro palabras. Si alguien te pregunta, ¿cuál es la historia de la Biblia? Cuatro palabras: creación, caída, cruz, consumación. Así es. Creación, caída, cruz, consumación. Pensemos en estos cuatro puntos. Primero, la creación. Sabemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. De la nada Dios hizo todas las cosas por su palabra poderosa. Y al final de la semana de creación, como la cumbre de su obra creativa, Dios hizo al hombre varón y hembra a su propia imagen para glorificarle y para representarle en la tierra. Le dio autoridad y señorío sobre todo el resto de la creación, como leímos en el Salmo 8. El hombre era un reflejo de la gloria de Dios en la tierra. Y cuando Dios miró todo lo que había hecho en esa primera semana de creación, Él vio que todo era muy bueno. Así que, hermanos, no somos el producto de una gran explosión. No somos animales un poco más desarrollados. Nosotros somos la creación especial de Dios mismo, hechos a su semejanza para su gloria. Sabemos que Dios puso al hombre en el huerto de Edén, un paraíso perfecto para cuidar y cultivarlo. El Señor le dijo que podía comer de todos los árboles en el huerto menos uno. Si comiera de ese árbol prohibido, le prometió que ciertamente moriría. Como no se halló ninguna ayuda idónea para el hombre entre los animales, Dios le hizo una compañera, una mujer. El Señor diseñó el matrimonio en el principio entre un hombre y una mujer para el bien de la humanidad. Y la primera pareja disfrutaba juntos del paraíso sin vergüenza, sin pleitos, sin maldad. Pero las cosas no iban a ser buenas para siempre, porque toda buena historia tiene un punto de crisis. Y eso nos lleva a la segunda escena de la historia, la caída. El primer hombre, Adán, cayó en pecado. Cuando él desobedeció ese único mandato de Dios, Eva fue engañada por el diablo, el que fue disfrazado de serpiente, y Adán también participó en el pecado. Y como resultado de su rebeldía contra su buen creador, los dos se murieron espiritualmente, fueron separados de Dios y echados de su presencia. Pero en vez de confesar su pecado, el hombre le echó la culpa a su esposa. Y luego la mujer a la serpiente. Pero Dios no aceptó sus pretextos, sino que Él pronunció maldición sobre ellos y sobre el resto de la creación. Por ser maldita, la mujer sufre bastante en sus embarazos y ella trata de dominar a su marido en vez de someterse. Por ser maldito, el hombre sufre tanto en el trabajo y tiene tanta dificultad en sacar provecho de la tierra. Y por ser maldita, la tierra produce cardos y espinos, huracanes y terremotos. Y para empeorar las cosas, El pecado del primer hombre tuvo consecuencias catastróficas para todos los hombres. Por eso Pablo dice en Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la idea es todos pecaron en Adán. Así que Adán es el representante, la cabeza federal de toda la humanidad. Por eso cuando Adán pecó, todos pecamos. Y cuando Adán murió, todos morimos. La culpa de Adán es nuestra culpa y la condenación de Adán es nuestra condenación. Como dice Romanos 5, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así que el hombre cayó en pecado y trajo la muerte y la maldición a toda la humanidad y a toda la creación. Es por eso que vivimos en un mundo corrupto y caído. Es por eso que somos personas corruptas y caídas. No somos básicamente buenos, como dice el mundo. Todos somos culpables y condenables por naturaleza. En su justicia, Dios pudo haber condenado a toda la humanidad al infierno por su pecado. Pero en su infinita gracia, Dios decidió salvar a un pueblo multinacional por medio de su Hijo eterno, Cristo Jesús. Y eso nos lleva a la tercera escena, la cruz. Hemos visto la creación y la caída. Ahora, en tercer lugar, la cruz. El mismo día de la caída, el Señor dio una pista de esperanza. Él prometió que un descendiente de Eva, de la mujer, vendría para aplastar la cabeza de la serpiente, derrotando al diablo y deshaciendo su obra malvada. Siglos después, Dios le prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y por el linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Señor levantó el pueblo de Israel para ser la nación por la cual vendría el Cristo al mundo. Y el Antiguo Testamento está repleto de promesas y prefiguras sobre ese Mesías venidero. Luego, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que somos transgresores de la ley. Su nombre es Jesús, porque Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Su nombre es Emmanuel, porque Él es Dios con nosotros. Jesús es el Mesías prometido, el ungido de Dios por excelencia, el profeta, el sacerdote y el rey, que sobre todas las cosas Cristo es el que llevó a cabo su triple oficio para rescatar a su pueblo. Jesús es la palabra final de Dios. Él es el sacrificio final por nuestros pecados y Él es el rey final que gobierna todo el universo. Jesucristo es el cumplimiento de todas esas promesas y prefiguras del Antiguo Testamento. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el templo de Dios, el único mediador, el único puente entre Dios y los hombres. Jesús es nuestra Pascua, porque Él logró el éxodo final de su pueblo. Jesús es el sábado en quien hallamos el descanso eterno. Siendo Dios el Hijo, Jesucristo se hizo hombre para que en nuestro lugar Él pudiera obedecer perfectamente la ley de Dios y sufrir el castigo completo por nuestros pecados. Siendo Rey de Gloria, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En la cruz, Cristo fue inmolado y el Cordero con su sangre compró gente para Dios de toda lengua, linaje, pueblo y nación. Jesucristo fue entregado a la muerte por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y luego, después de aparecer a muchos en su cuerpo resucitado, Jesús fue exaltado a la diestra de Dios para reinar sobre todas las cosas y para derramar su Espíritu Santo sobre todos los que se arrepienten y creen en Él para salvación. Sin embargo, aunque Jesús ya inauguró el reino de Dios en su primera venida. Todavía no ha regresado para consumar su reino en la tierra. Y esto nos lleva a nuestra última escena, la consumación. Recuerden, la gran historia de redención tiene 4 escenas. La creación, caída, cruz y por último, la consumación. Hermanos, Cristo vendrá por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos, para crear cielos nuevos y una tierra nueva en los cuales morarán la paz y la justicia. Nuestros cuerpos serán resucitados y redimidos y la creación entera será restaurada de su esclavitud a la corrupción. El cielo descenderá a la tierra y nosotros viviremos cara a cara en la presencia de nuestro Señor, sin pecado, sin muerte, para toda la eternidad. Esa es la historia de redención, culminando en la persona y obra de Jesucristo. Así que hemos contestado nuestras primeras 2 preguntas hoy, ¿no? ¿Por qué leemos toda la Biblia como una historia de redención? Porque Cristo mismo nos enseñó a leerla así. ¿Y qué es la historia de redención? Creación, caída, cruz, consumación. Pero nuestra última pregunta hoy es esta: ¿qué importa? Pastor, ¿qué importa si nosotros leemos toda la Biblia como una historia de redención o no? ¿Cómo afecta mi vida cristiana? ¿Cómo afecta la iglesia si leemos la Biblia como centrada en Cristo Jesús? 2 cosas. Nos protege del evangelio falso de la prosperidad y nos protege del moralismo. En primer lugar, la teología bíblica nos ayuda a evitar los errores de la teología de la prosperidad. Leer toda la Biblia como una historia de redención nos ayuda a no creer esa mentira, que vamos a tener buena salud y riquezas y comodidades en esta vida. Ustedes saben que el evangelio falso de la prosperidad es el mensaje más común y corriente en las iglesias supuestamente cristianas hoy día. Algunos son más explícitos en sus herejías, como Cash Luna o Guillermo Maldonado, esos predicadores que salen en el canal Enlace. Pero muchos cristianos, incluso en iglesias bautistas, han sido engañados por la teología falsa de la prosperidad. Por ejemplo, muchos creen que si ellos se enferman, siempre es la voluntad de Dios sanarlos. Pero la Biblia nunca dice eso. Muchos piensan que siempre es la voluntad de Dios que tengan abundancia y prosperidad en sus trabajos. Pero la Biblia no promete eso tampoco. Muchos creen que cualquier dificultad que tengan en su vida es una señal de que no tienen suficiente fe. Pero la Biblia no dice eso tampoco. Muchas veces cuando alguien se enferma en las iglesias, otros cristianos vienen y dicen: la sangre de Jesús tiene poder para sanarte, pues su llaga fuimos curados. O tal vez pregunten: ¿algún pecado en tu vida por el cual Dios te está castigando? Tú tienes que haber hecho algo malo para merecer eso. Estas frases revelan que la teología de la prosperidad todavía es común y corriente incluso en las iglesias cristianas. Y la razón que tantos cristianos son propensos a ese engaño es porque no han tomado en cuenta la historia de la redención. No entienden dónde estamos en esta historia. Si yo te preguntara, ¿dónde estás tú en la gran historia de Dios, en la historia de redención? ¿Dónde estás tú ubicado hoy mismo? Hermanos, nosotros vivimos entre la cruz y la consumación. Eso significa que Cristo ya inauguró el reino de Dios, pero todavía no lo ha consumado. Así que todos nosotros vivimos en la época del ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Nuestras almas ya han sido redimidas, pero nuestros cuerpos todavía no. Es por eso que todavía nos enfermamos. Y normalmente la enfermedad no es por una falta de fe, no es por un pecado específico. Puede ser, pero usualmente no lo es. ¿Por qué nos enfermamos, hermanos? porque todavía vivimos en un mundo caído. Nuestros cuerpos no han sido redimidos todavía. Esa es parte de nuestra esperanza para el futuro, como Pablo dice en Romanos 8. Hermanos, la sangre de Cristo no compró sanidad para nuestros cuerpos en esta vida. Él compró cuerpos redimidos para nosotros en el mundo venidero. Es por eso que nuestra mejor vida no es ahora, como muchos dicen. El pastor John MacArthur, el que decía, si tu mejor vida es ahora, es porque estás en camino al infierno. Nuestra mejor vida no es ahora, es cuando Cristo regrese en gloria por nosotros. Pero la razón que muchos no creen eso es porque no han leído la Biblia como una historia de redención. Solamente sacan algunos versos fuera de su contexto y dicen, mira, pues ya nos fuimos curados, Dios te va a sanar. Otros miran las promesas de Dios a Abraham y dicen, mira, Dios promete bendecir a Abraham con riquezas espirituales, con riquezas económicas, materiales. Así que nosotros tenemos la misma fe de Abraham, así que Dios nos va a prosperar económicamente también. Pero hermanos, Dios nunca nos promete eso. Muchos de los seguidores de Jesús no eran ricos, algunos sí, pero la mayoría no. Para evitar estos errores del evangelio perverso de la prosperidad, tenemos que ubicarnos en la historia de la redención. Tenemos que entender, nosotros vivimos entre el ya y el todavía no. Así que primeramente, la teología bíblica nos guarda de la teología de la prosperidad. Pero la segunda manera que la teología bíblica nos ayuda es que nos guarda del moralismo. Nos protege de leer la Biblia como si fuera únicamente una lista de principios morales. Sí, obviamente hay muchos principios morales en la Biblia y son perfectos. Pero escúchame bien, el propósito primordial de la palabra de Dios no es producir en nosotros un cambio de moralidad por nuestra propia fuerza. La meta de toda la escritura es llevarnos a Cristo para nuestra justificación y también para nuestra santificación. Cristo es el único que puede perdonar nuestros pecados y absolvernos ante el tribunal de Dios, y Cristo es el único que puede cambiarnos de adentro para afuera, para que tengamos el poder para vivir en santidad cada día. ¿Tú quieres crecer en semejanza a Cristo? ¿Tú quieres crecer en obediencia a la palabra de Dios? Fija tus ojos en Cristo. Despiértate cada mañana, abre la palabra de Dios y lee el texto con los ojos puestos en Jesús. Tú dices, pastor, ¿qué es el moralismo? ¿Y por qué es tan peligroso? El moralismo dice, por ejemplo, Noé era bueno, seamos buenos como Noé. Abraham era bueno, seamos buenos como Abraham. Samuel era bueno, seamos buenos como Samuel. Jesús era bueno, seamos buenos como Jesús. Y obviamente no hay nada malo en ser como Noé o Abraham o Samuel, en algunos aspectos, porque ellos eran pecadores también. Pero hermanos, la Biblia es mucho más que ese tipo de moralismo. Tal vez un ejemplo bíblico nos puede ayudar a ver la diferencia entre una enseñanza moralista y una enseñanza cristocéntrica. Pensemos por un momento en las tentaciones de Jesús. Ustedes saben que Jesús ayunó por 40 días y 40 noches en el desierto y que Él fue tentado por el Satanás, pero nunca desobedeció a Dios. Pues el moralismo mira ese relato y solamente dice, bueno, Cristo venció sus tentaciones usando la palabra de Dios, así que nosotros tenemos que ser como Jesús y vencer nuestras tentaciones usando las Escrituras. Y de hecho, esto es una buena aplicación del texto para los que ya hemos nacido de nuevo. Pero hermanos, esa aplicación no es el punto principal del pasaje. Nunca debemos leer esta historia a los niños y solamente decirles, vencen sus tentaciones como Jesús hizo. No. Tenemos que leer este relato como todos los relatos bíblicos de manera cristocéntrica. El propósito de las tentaciones de Jesús es mostrarnos que Él es el último Adán que hizo lo que el primer Adán no pudo hacer. El primer Adán que fue tentado en el paraíso, rodeado de muchísima comida, pero Él cedió a la tentación y quebrantó la ley de Dios, condenando a toda la humanidad. Pero consideren el contraste con Cristo. El último Adán no fue tentado en el paraíso, sino en el desierto. Él no tuvo abundancia de comida, sino que estaba en ayuno. Pero él no cedió a la tentación, sino que obedeció a Dios, logrando la justificación de todos los que confían en él. Por eso la Biblia dice, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Por su obediencia, la justicia de Cristo es acreditada en nuestra cuenta cuando primero creemos en Él. Así que el mensaje principal de las tentaciones de Jesús es que Él es el último Adán que hizo lo que nosotros los pecadores no podemos hacer. La lección principal de sus tentaciones no es el moralismo, es el Evangelio. Pero también podemos ver esa historia desde otro ángulo, porque el relato también enseña que Jesús es el nuevo Israel, que hizo lo que el primer Israel no pudo hacer. Acuérdense, el pueblo de Israel fue tentado por ¿cuántos años en el desierto? 40. Pero Israel falló, murmurando, quejándose contra Dios, desobedeciendo su palabra. Pero el nuevo Israel, Jesucristo, fue tentado ¿por cuánto tiempo? 40 días en el desierto. Pero Él nunca murmuró, nunca se quejó contra Dios y jamás desobedeció su palabra. La desobediencia de Israel muestra que nosotros jamás podemos ganar el favor de Dios por nuestra propia obediencia a la ley. Nosotros nunca podemos guardar sus mandamientos perfectamente. Pero hermanos, la obediencia de Cristo en el desierto y durante toda su vida humana es lo que ganó el favor de Dios por nosotros. Así que antes de pensar en cualquier aplicación moral, tenemos que leer la Biblia con nuestros ojos puestos en Jesús. ¿Me permiten un ejemplo más? Un ejemplo del Antiguo Testamento. Sansón. Ustedes se acuerdan de Sansón, ¿no? El hombre fuerte. Pues el moralismo usa a Sansón solo como un ejemplo negativo. Sansón, aunque Dios le dio tanta fuerza, llegó a ser un mujeriego insensato. Así que no sean como Sansón. Y obviamente, hermano, no debemos ser mujeriegos insensatos. Pero la historia de Sansón es mucho más que una lección moral. Acuérdense que Sansón era uno de los jueces cuando no había rey en Israel. Y la Biblia dice que todos hacían lo que mejor les parecía. Cuando todos hacían lo que les daba la gana. Esta temporada en Israel revela la necesidad de un rey perfecto que nos gobierna con justicia. Pero ninguno de los reyes del Antiguo Testamento pudo gobernar el pueblo de Dios con justicia perfecta. Incluso los mejores reyes como David y Sansón cayeron en pecados graves. Pero Dios prometió a David que uno de su linaje vendría para reinar con rectitud sobre el pueblo de Dios para siempre. ¿Quién será? Jesús. Jesús es el Rey justo, prometido por Dios a David. Ningún político puede gobernar adecuadamente la humanidad. La historia de Sansón nos muestra nuestra necesidad de un rey perfectamente justo, que es Cristo Jesús. Pero además de eso, Sansón también nos señala a Jesucristo por su forma de morir. ¿Se acuerdan? Sansón salvó a Israel de sus enemigos por medio de su muerte. Ustedes saben que Dios le dio gran fuerza a Sansón para derrotar a los filisteos. Pero él actuó con necedad y terminó perdiendo toda su fuerza. Luego él fue capturado por los filisteos y después de un tiempo le llevaron a una gran fiesta que hicieron para burlarse de Sansón y también para burlarse del Dios de Israel. Pero en esa fiesta Sansón estaba parado entre dos columnas sobre las que descansaba el palacio, y él echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y él oró y le pidió a Dios que le diera la fuerza, y el Señor le dio la fuerza para tumbar la casa y para matar a los líderes de los filisteos, más de 3,000 personas. Así que con sus brazos extendidos, Sansón murió para salvar al pueblo de Dios de sus enemigos. ¿Les parece conocido? De la misma manera, Jesús murió con sus brazos extendidos para salvar a su pueblo de sus peores enemigos, del pecado, del diablo y de la muerte. Hermanos, la historia de Sansón es mucho más que una lección moral. Es una prefigura de la obra redentora de Cristo. Yo espero, hermanos, que estén convencidos de la importancia de leer toda la Biblia con los ojos puestos en Jesús, porque la teología bíblica nos guarda de la teología de la prosperidad y del moralismo. Nos guarda de solo sacar versos fuera de su contexto y usarlos para decir cosas que Dios nunca quiso decir. Nos guarda de enaltecernos pensando que nosotros podemos ser buenos guardando la ley por nuestra propia fuerza. Pero más que todo eso, la teología bíblica nos lleva a Jesucristo, quien nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que, hermanos, hagamos lo que Cristo nos ha enseñado. Leamos toda la Biblia con nuestros ojos puestos en Jesús. Y cuando nosotros veamos a Cristo en las Escrituras, adoremos su santo nombre y confiemos en Él únicamente como nuestra justificación y como nuestra santificación.